Seguimos adelante en esta mañana de Nacional y bueno, ahora sí, lo que decíamos, ya seguiremos charlando, pero que la su majestad la música venga con la voz de Jimena, con la guitarra de Pablo y que ellos te sorprendan si vos recién estás sintonizando Nacional Gualeguaychú.
Mate amargo que naciste en la rueda de un fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Amigo sincero con quien a solas proseando pasas las horas rodando en un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago. El más bravo se arrocina al paladear tu amargura. Sos sabroso como achura y querendón como china. Sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla, y mientras la llama brilla, vos vas con tierno embeleso como si fueras un beso aleteando en la bombilla. Cuando ya galopea como pájaro sin pluma, el agua no forma espuma y estás del todo lavado. Tenés siempre algún costado pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te echen, yerba que das de primera. Sos como vaca mañera que sabe esconder la leche.
Aplauso, por supuesto, para Jimena Gómez y Pablo Juárez Levar. Esto que decíamos, ¿no? De agradecido siempre por esto de, bueno, de esta juntada que es para nuestro pueblo, para nuestra gente. Pablo, ¿por dónde has andado? ¿Cómo es que se ha dado este encuentro con la guitarra? Evidentemente por lo que nos generás. Esto tiene su tiempo ya de encuentro con la guitarra.
Bueno, gracias por esas palabras. Arrancó de muy chico, como siempre, con la curiosidad, ¿no? Del infante ahí, viendo un instrumento arriba del placar de mis viejos, y pidiendo a Papá Noel que quería una guitarra. Y mis papás ahí un poco preocupados porque tenían que comprarla, y yo decía, no, quiero esa guitarra, ¿no? Que estaba ahí en un estuche esos de cuero marroncito, que siempre el cierre estaba roto.
Tal cual.
Una vieja antigua casa Núñez. Y ahí empezó el juego, alrededor de los 10 años, a los 11 más o menos, empecé con un profesor a la vuelta de casa que me enseñaba un poco de guitarra clásica. Pero recién a los 14 años entré al Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, histórico, provincial, público, de una formación increíble donde pude ahí conocer otros artistas, y empezar a meterme en el placer del estudio, ¿no?
Si tuvieras que ubicar a un maestro tuyo, ¿a quién recordás así con...? Viste que a la mente y al corazón nos vienen los maestros,
sí,
¿no?
Sí, tengo que ser justo con Eduardo del Bueno, que fue el primero que me incentivó, que él me decía, como bien, me invitaba a tomar un cafecito, me enseñaba unas cositas, pero Guillermo Castillo, un profesor de guitarra clásica, Gerardo Villar, trabajador también de Radio Nacional de allá de Buenos Aires durante 15 años hasta, bueno, diciembre pasado. Carlos Juárez, Horacio Vilano, guitarristas quizás que tuvieron una enseñanza más indirecta, que fue no desde la clase de guitarra, sino desde tocar con ellos, pero que en la música popular muchas veces es más importante, ¿no? Pues es una transmisión empírica. Esos fueron mis maestros de la guitarra.
Y en tu caso, Jimena, porque, a ver, si uno pone Jimena Gómez en las redes, uno te ve y los ve a ustedes, pero si tuviera que personalizar, hay una trayectoria, hay un camino, hay búsquedas, hay compromiso, y uno te ve como actriz también, como cantante. Bueno, contanos un poquito tu historia o contásela a quien está sintonizando.
Bueno, yo empecé estudiando danzas allá en Paraná, en el estudio de Mimi Zapata. Primero con Laura Gabriela de Betac. Hay un barrio en las afueras, que ahora ya no están las afueras de Paraná, pero en ese entonces eran las afueras de Paraná. Pero bueno, siempre la música estuvo dando vueltas, porque dos familias de músicos, tanto de parte de mi mamá como de mi papá. Y después me empecé a involucrar más en las danzas folclóricas, como estar mucho más en contacto con la música nuestra. Y bueno, el canto siempre acompañando, hasta que en un momento dije, bueno, che, quiero hacer todo esto. ¿Qué me está pasando con todo esto? En ese entonces también, terminada la secundaria, empecé a estudiar ingeniería agrónoma en Oro Verde. Bueno, que no reniego de eso, más allá de que fue como...
Es decir, había un llamado de la tierra.
Había un llamado de la tierra, además que también, bueno, Dios atiende en Buenos Aires. Tal cual. Había que irse para allá con toda la decisión que eso implica, ¿no? Pero bueno, gratamente pude a lo largo de los años ir como agrupando todo y no renegar de nada para decir, bueno, me gusta esto, pero todo lo que aprendí lo uso para eso. Así que bueno, me fui a Buenos Aires, estudié en la Fundación Julio Boca, me egresé de ahí lo conocí a Pablo. Ya con mucho más enfocada en lo que quería hacer, me encontré con él, que terminé de encontrarme con lo que realmente quería hacer, porque también pasa que al hacer cosas diversas, uno gana versatilidad, pero también corres el riesgo de desenfocarte, digamos. Y bueno, entre tanto viaje, mudanza y distintos territorios en los que viví, iba pudiendo, más allá de esa diversidad de experiencias, iba pudiendo encontrar lo que quería hacer. Y bueno, ni hablar que ya en estos años en los que estamos trabajando juntos, fue como te había comentado en la entrevista anterior, bueno, yo vengo con esto, a mí me gusta esto, yo viví esto, aprendí esto, en mi territorio se hace esto, en tu territorio ¿qué se hace? Contame, yo quiero hacer tango, bueno... Abordemos el tango desde las distintas experiencias territoriales de los dos.
Claro.
Y desde el tango es todo. Desde el tango es el regido doble, desde el tango hacemos chamamé, desde el tango hacemos esta milonga que acabamos de ejecutar recién, que es uruguaya.
¿Qué estábamos escuchando? ¿Vieron que de la vieja guardia siempre? Además, a ver, es justicia. ¿Qué le voy a decir a ustedes? Por favor, digo el hecho de... Ustedes interpretaron algo que fue la creación de alguien, ¿no?
Sí, por supuesto. De Tabaré Regules y bajo la interpretación exquisita de Amalia de la Vega, dos uruguayos, milonga de mate amargo, que, como siempre digo, dan ganas de tomar mate con esa milonga, porque es tremenda el poder de síntesis que ha tenido este escritor para poder plasmar en esas palabras algo tan hermoso como este ritual.
Bienvenida, bienvenidos. Obviamente, ya estás enfocada, como dijiste en algún momento, frente a esas posibilidades que tenías. No obstante, en los espectáculos en vivo, ¿aparece un poquito de danza? ¿Metes un poco de danza?
Sí, siempre está. Hasta cuando no quiera que esté, está.
Aparece en la expresión.
En todo aparece.
A Edu, no lo va a decir ella, pero siempre la repercusión que hay bajo el escenario cuando Jim actúa, ya sea conmigo o en otros lugares, es la pregunta de... Obviamente no le preguntan si sos cantante porque acaba de cantar, pero le preguntan, pero además actuás, bailás, le preguntan. Como hay algo ahí que aunque ella esté paradita cantando, hay algo en la interpretación, en el uso del cuerpo, que es aceptar que aparte de estar escuchándola, la están viendo. Y eso se nota en su formación.
Antes de pasar al otro, al segundo tema, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están haciendo temporada en Gualeguaychú? ¿Nos cuentan un poquito?
Estamos bailando en los corzos.
No estamos bailando en los corzos. Estamos trabajando en el hotel All Inclusive Bolacua. Uh-huh. Acá a la vueltita, ¿no?
Sí, acá nomás. Era muy cerca.
Así que quienes hayan hecho reservas para estas semanas que quedan, nos vamos a encontrar.
Hasta
ahí.
El 6 de febrero nos encontrarán en, uh-huh, en el Hotel Bolacua.
Y son son presentaciones, sí, diarias.
Sí.
Menos domingos diarias y miércoles, uh-huh, estamos todos los días haciendo distintas intervenciones, ya sea en el horario de las 7, de la picadita. Uh-huh. Como algunos en post-cena, donde hacemos cuestiones más teatrales, inclusive donde, bueno, Jim hace un homenaje a Tita Merelo, hacemos algunos homenajes a algunas danzas españolas, desde Pasos Dobles, que inclusive cantaba Lolita Torres o Gardel.
Después me parece que le vamos a pedir un permiso a la gente, a los vecinos, para que nos dejen disfrutar de los muchachos y sus puestas en escena, digamos, porque me causa una curiosidad y unas ganas bárbaras de estar ahí en el público apreciando lo que ustedes hacen, la verdad. Es que me parece que vamos a hacer alguna gestión ahí, Diego.
Nos escribe a Edgardo Sujo, que es el encargado de la discoteca acá de la emisora. Dice, la discoteca espera material de ellos. Gracias, dice.
Estamos justamente... Uh-huh. El año pasado estuvimos haciendo varias producciones y este año van a salir en breve... Algunas cositas de a poquito fuimos grabando y que seguiremos grabando. Como esta milonga que se va a grabar en, uh-huh, en brevísimo. Así que genial. Esto es como una pre-grabación.
Dale. Muchachos, a ver, ¿qué quieren regalar?
Vamos por el tango.
Vamos por el tango. Nació de ti.
Castigarte al fin, si hay ya. amor. Al final son un cilicio que abre heridas de una historia. Son suplicios, son memorias. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción.
Jimena Gómez, Pablo Juárez Lebar, que estábamos escuchando, porque viste, no queríamos interferir en nada, viste, ¿no? Que, hasta, viste, yo me quedé quieto de aplaudir, Diego, nos quedamos los dos quietos ahí de aplaudir. ¿Qué escuchábamos?
Escuchamos Sin Palabras
de Mores y Discépolo.
Discépolo. Qué importante hablar de Discépolo en este momento de radio, ¿no?
Totalmente.
En las letras, en Mordisquito. Qué necesario ese
sin duda
escritor.
Sin duda que sí.
Muy bueno, me encanta, dice Ali Olivera, desde Pehuajó Sur, de aquí en localidad del departamento. Exacto. Gualeguaychú, escuchando.
Treinta y tantos kilómetros acá por ruta. Beatriz también, allí. Ah, le gustó mucho.
Para Beatriz.
Y Beatriz nos está escuchando en Villa Elisa por aire. ¿Eh?
Así desde que... Uruguay también acá.
A ver.
Bruno Martínez, un saludo.
Ver.
Aguanta Amalia, dice. Perdón, Dios también me dice.
Genial. Bueno, genial, porque sí, se trata un poco de. ¿Recorridas por el mundo han estado? ¿Han viajado?
Juntos no.
Ajá.
Juntos no.
¿Y individualmente?
Sí, en mi caso, toqué muchos años con la orquesta típica Agustín Guerrero, uh-huh. Un gran pianista de Bursaco, de bueno, de mis pagos. Uh-huh. Yo uh-huh. Soy nacido en Don Orione, ahí zona de Claypole, unos monobloc. Bursaco un poquito más al norte. Y ahí a los 18, por ahí, 19 de Agustín, formamos la orquesta típica de él ya. Grabamos dos discos y años más tarde, con el primer disco, si no me equivoco, hicimos una gira bastante linda por México, en el Festival Cervantino, ahí que tiene su epicentro en Guanajuato, y a partir de ahí por distintos lugares de México. Y después con el cuarteto Horacio Avilano, gran guitarrista de Adriana Varela, tocó con Rivero, con todos esos. Yo toqué unos cuantos años y hicimos una gira bastante larga por Europa, sobre todo por París y por España, distintas ciudades de España. Pero después, bueno, viajes por la Argentina, pero
por todos lados.
A nivel internacional, esos lugares uh-huh. he transitado.
¿Y en tu caso, Jimena? ¿Cómo se han dado, qué experiencias se han dado? Indudablemente que van a venir, porque van a venir.
Sí, sí.
En serio, deseamos de todo corazón, ¿no? De las experiencias de que puedas estar en diferentes lugares del mundo, sin duda.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo calculo que en algún momento sucederá, pero bueno, ya con haber recorrido el Montiel y la Pampa Húmeda, me alcanza y me sobra.
Eso me gusta. ¿En la provincia de Entre Ríos, por todos lados?
Sí, bastante. Pero más que nada en su momento bailando, eso sí.
Porque esto es una vertiente relativamente nueva, la tuya como cantante, ¿no?
No, pero... he hecho muchas cosas muy distintas y con esas cosas muy distintas sí, pero con esto, este proyecto, no, todavía no hemos salido
está bien,
tanto.
Está bien, bueno.
Para cualquiera de los dos que me quiera responder, pese a que a este reconocimiento mundial y bien ganado del tango como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, no le fue fácil al tango tampoco. Fundamentalmente te digo, para... En las últimas décadas, por ejemplo, del siglo pasado, ¿no? Que parecía que quedaba como oasis, ¿no? Primero las orquestas típicas desaparecidas prácticamente, sí. o desconocidas, si aparecían no tenían el auge de otros tiempos. Falta por ahí, desde mi lugar, yo vivía en Buenos Aires, digamos, los últimos, hasta hace 12 años, viví 20 años en Buenos Aires. No tenía el auge que me parece que empezó a conseguir... desde en el nuevo milenio, me parece, o recuperar, lograr que los jóvenes se acerquen al tango, me parece que es algo más de los últimos 20 años, ¿no?
Sí, es cierto, principio del 2000. A mí me gusta pensar que el 2000 para acá, 2010, digamos, estamos viviendo otra época dorada del tango, con unas particularidades no menores. Cuando nos hablamos de la década dorada, siempre hablamos de los 40, que sería ese paralelismo con el jazz, ¿no? En Estados Unidos. Pero la diferencia no menor es que había mucho dinero. Entonces las orquestas existían primero por un desarrollo cultural, un impulso también del Estado, obviamente, pero también porque las orquestas cobraban. Era rentable tener una orquesta y se trabajaba mucho, ¿no? Ni hablar en las radios, donde la música era en vivo. Entonces los guitarristas, por ejemplo, estaban en una esquina esperando hacer la cortina o el tema en vivo con, no sé, con Nelly Omar, por ejemplo.
Claro.
¿Por qué hago ese paralelismo? Porque hoy en día hay igual de cantidad de orquestas, un montón de cantores, pero no es rentable. Lo cual yo le pongo ahí una cuota más de valor.
Es que hay un signo de época ahí.
Claro. Hoy en día existe todo eso sin haber el apoyo económico.
De resistencia.
Claro, casi de resistencia y de amor y de entender que es necesario es el desarrollo cultural para pensar el norte de cualquier región, ¿no? Eso sí, como decías, es un signo de época, porque cuando empezaron a desaparecer las orquestas fue porque empezó a haber menos dinero y ahí empezaron los quintetos, los cuartetos, el cuarteto Troilo Grela, Federico Grela, el Quinteto Real. No es que Troilo quería tocar con menos músicos.
Claro.
Ya no podía bancar tantos músicos.
Tal cual.
Y después ya en los 60 la resistencia de Julio Sosa y empezaron los cantores como las figuras del tango. Ya no es Pichuco con su cantor.
Claro.
Ya el cantor con músicos, que capaz que ni siquiera aparecían en el... Y el músico era Leopoldo Federico. Capaz
que
era
como tal cual.
Y bueno, los 80 y los 90 nefasto, obviamente, ya las casas de tango, ¿no? El tango era casa de tango para turismo, no para el argentino. Los programas de televisión que recordamos de la resistencia. Uh-huh. Y en el 2000 apareció una generación que empezó a revisar, a reescribir, que eso es muy importante para la difusión. A escuchar las orquestas y a escribir las partichelas. Un trabajo, pero de años y años, para que quizás mi generación, yo tengo 34, tengamos material. Armar una orquesta sin partitura, sin tener ningún material, era dificultoso. Y ahí apareció en el principio la Ferrón de Fierro. Uh-huh. Entonces, orquestas que empezaron a
la figura
impulsar.
De Ardit, por ejemplo. ¿Viste? Digo como macro para
el... Bueno, sí, Ardit con el arranque, encabezado por Ignacio Barchowski, en que está cumpliendo ahora 28 años, creo. Uh-huh. ya esa orquesta. Uh-huh. que empezaron, fueron esos grupos independientes, fuera de las compañías, que se autogestionaron y empezaron a girar por el mundo, con nuevas composiciones, con reversiones. Uh-huh. Y hoy en día está esto, está la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, hay un montón de instituciones que difunden y divulgan este género.
Les pregunto a ustedes que están en el oficio, ¿lo de los certámenes y los mundiales ayudó?
¿Te referís al Festival de Tango de Buenos Aires? Uh-huh.
En algo.
Sí, no, digamos, lo de patrimonio de la humanidad, por ejemplo, es una cuestión como casi simbólica. Yo hoy en día ya puedo decir que fue algo que se festejó, pero es simbólico que al músico, al trabajador de la cultura, yo me siento un trabajador de la cultura.
¿Cuál?
No nos tocó nada.
Exacto.
El Festival de Tango de Buenos Aires tiene la particularidad que está pensado, creo, para el turismo. Por algo se hace en agosto, el turismo europeo que viene para acá. No se hace en un momento cómodo para el argentino. Entonces, sí, obviamente está bueno, he tocado ahí, siempre agradezco poder estar, pero creo que está pensado más por una cuestión turística.
Totalmente, sí, por eso lo que hablaba de cómo podemos hablar así entre casa y a ver, entre casa en el más lindo de los sentidos dicho, esto, ¿no? Porque si no hablamos ahora, ¿cuándo lo vamos a hablar?
Claro,
¿no?
Sí,
entonces,
obvio.
Viste, para ustedes que están justamente en el camino, y nosotros que somos generalistas, comunicadores generalistas en el interior, que tenés que tener básicamente noción de todo, o como dice, sabemos de todo, pero con 2 centímetros de profundidad.
No,
bueno, pero pasa, pero digo, para no caer en los lugares comunes, para tener esa sana complejidad de las cosas, para ir por mucho más, entonces, bueno, acerca de todo eso. 11 de la mañana, ya seguimos.
Es precisamente la cuenca que los ha unido artísticamente a Jimena Gómez y a Pablo Juárez, a través de lo que es la música, el tango, los ritmos de origen criollo. Y bueno, ¿cómo le están pasando, chicos? ¿Cómo están?
Excelente. ¿Eh? Como en la casa de una.
Hablábamos de todo un poquito fuera del micrófono, ¿eh? Aprovechando la conferencia. ¿Eh?
No hay que hacer eso, porque...
Y sí, tal cual. Y hablábamos de algo muy lindo, y te vamos a pedir ayuda, Pablo, sí, con Jimena, que tiene que ver, lógicamente, un poco desde lo general a lo particular, voy. Esto de que somos todos hermanos, porque somos hijos de Cuenca, vamos a decirlo de esta forma, jugando con los conceptos, pero son realidades. Vos nos decías algo que les pasó a ustedes, ¿no? Con Rasguido Doble y Milonga. ¿Cómo es eso de que... Enseñanos un poquito, Pablo. ¿Cómo, qué puntos puede haber de contacto o de encuentro?
Claro, pues nosotros nos si bien abordamos, como decía Jimé antes, todo desde la cosmovisión tango, digamos, desde la baldosa tango, y ahí disparamos las distintas músicas criollas, que el tango es parte de la música criolla. Esa división entre los otros ritmos y el tango, entiendo que se dio, por decirlo así, en lo macro, uh-huh, por una cuestión más de mercado, ¿no? El sello tango. Pero ahí está el vals, la milonga, está el estilo, ¿no? Como uno de los ritmos que a mí particularmente más me gusta dentro de la música criolla, uh-huh, de la provincia de Buenos, uh-huh, Aires.
Esa sonoridad de la pampa, ¿no?
Sí,
tan
sí,
variada, claro,
sí,
tan rica.
Sí,
tan
de Uruguay,
rica,
también del sur, de Entre Ríos, digamos. Que tiene toda una conexión desde Perú, Cuyo, el sur de Brasil, Paraguay, digamos. Hay toda una unión que uno no se siente... parte sin conocer. Yo no sé mucho de música gaúcha, pero la escucho y siento que un poco me pertenece. Entonces ahí empiezan a aparecer algunos ritmos que decimos, bueno, la milonga que está ahí metida, ¿no? Y con Jimeno nos pasa que el rasguido doble es el, o la milonga, son como esas orillas que se miran una enfrente de otra y se reconocen. Musicalmente nosotros podríamos tocar esto. Ahí pasé de una milonga a un rasguido doble como si nada, y cualquier música podría verse acompañada de las dos formas.
¿La puedo complicar un poquito?
Sí.
Tal vez
no sé si voy a poder.
Nos basamos en Jimena, o si no, chamullamos un poquito entre todos. ¿La chamarra también puede llegar a estar a meterse
ahí?
Sí,
la chamarra entrerriana o uruguaya, digamos.
También tiene, ¿no?
Sí, claro, está la milonga ahí también. Y en los primeros tangos, que si uno ve las partituras viejas, dice tango milonga, capaz. Y era esa invención, ¿no? De lo que después vamos a llamar tango y reconocer todos como tango, que en la canción el inventor es Gardel, digamos.
Claro.
En el año 17, todos hablan de ese año como bisagra cuando graba Mi Noche Triste, que en lo literario...
El primer tango canción.
Claro. En lo literario es muy importante porque es el de Pascual Contursi, la letra. Principalmente se llamó Lita, que era música de Castriota. Claro. La compone, si no me equivoco, en el 16, y en el 17 ya la graba Gardel. Pero ella habla del hombre que está triste por la pena del abandono de una mujer. Y muestra la vulnerabilidad. O sea, ya no dice, no sé, chórrame.
Claro,
o sea, me
exacto,
dejaste. O sea,
exacto.
Ya directamente y sencillamente dice, te extraño. No dice esa exacto palabra, pero dice, estoy triste porque me dejaron. Y punto. No le echa la culpa a nadie.
Sí, sí.
Eso en
comparte lo. Me hiciste acordar a No Malevaje, ¿no?
Bueno, está. Eso en la temática, pero también en la forma de cantar de Gardel, que luego lo vuelve a grabar en el 30, si no me equivoco, empieza a esbozarse la forma de cantar y la forma de cantar tango que luego van a tener los distintos cantores.
Y no obstante, Gardel, que aparece muy vinculado con el tango, era un tipo que hacía muchísimo de lo criollo.
Sí.
Tal vez con una mirada, el hombre de ciudad por ahí le hacía las variables y le metía una mirada más urbana, pero que se dedicaba muchísimo a lo que era la milonga criolla, la milonga campesina, y él le metía, obviamente le metía ahí el estilo de Gardel.
Sí, de hecho hay un investigador y amigo guitarrista que siempre nos da mucha información, que es Juan Martínez Calerandi, que él siempre me decía que los primeros 100 temas que graba Gardel, la mayoría no son tangos.
Claro.
De hecho, vos decías la milonga, y es cierto, uno lo relaciona con la milonga, pero grabó muy pocas milongas Gardel.
Ajá.
Grabó quizás hasta más paso doble, huellas,
sí, tenía mucho
cifras.
Los cuyanos le llamaba mucho la atención también.
Inclusive.
Bueno, con el dúo.
Claro,
con Razzano.
Con Razzano. Sí,
claro.
Pero inclusive.
O sea que ellos que... estuvieron en el teatro en nuestra ciudad, los dos.
Ah, mira.
Sí, sí. Bueno, volvamos.
No, decía que inclusive ritmos que después se terminaron de establecer como tales a partir de la coreografía, de la danza. Uh-huh. Por eso está eso de esto que es un aire de gato, chacarera, que grabó Gardel. Claro. En realidad era música criolla. Claro. Esta de la música criolla.
¿Nos vamos por el litoral entonces?
Como quieran,
a ver.
Sí, sí. Este rasguido doble me lo enseñó Jiménez.
Gracias, gracias Jimena. Gracias,
Jimena. Me lo he enseñado bien. Aromas de memoria busco en la brisa, gano colinas en la canción, me doy de lleno entre tanta vida, me espejo entero en el corazón. Amigo, no hay regreso que se compare, ni pecho libre que esté mejor. A sueño suelto lo que se sabe, creencia de agua, flor del rincón, y la laguna del pescado vuelve a ser cielo que invierte un buez al atardecer, y el alguacil que va girando un resplandor es un chamán tirando un viento a mi favor. Vuelvo a Victoria por esa gloria del airilero que oxida enero, todo es pañuelo, desvelo y vuelo, cruzan los puentes paisana gente, y allá en la costa, carro con redes, bajan la luna de otras edades, la boca llena de sucedidos, y ya me siento de entre los míos. La piedra blanca del cerro agreste, la luz que vuela en ondas vertientes, limpias distancias que ama mi voz, limpias distancias que ama mi voz. La cinta que me lleva al rumbo confía, como un caballo que es volvedor. Madera fresca canta y convida, rema su gracia, flor del rincón, y la laguna vuelve a ser cielo que invierte un buez al atardecer, y el alguacil que va girando un resplandor es un chamán tirando un viento a mi favor. Vuelvo a Victoria por esa gloria del airilero que oxida enero, todo es pañuelo, desvelo y vuelo, cruza los puentes paisana gente, y allá en la costa, carro con redes, bajan la luna de otras edades, la boca llena de sucedidos, y ya me siento de entre los míos. La piedra blanca del cerro agreste, la luz que vuela en ondas vertientes, limpias distancias que ama mi voz, limpias distancias que ama mi voz.
Vamos a aplaudir.
Qué lindo rasguido doble que desconocía, así que cuéntanos a quién le pertenece.
Perdón que te interrumpa, ¿sí? Pero el contexto, Diego, cuando está desplegado el año de la radio, a la noche hace un programa que se llama Chamuyo Litoral. Así que bueno, viste, eso de este shoti.
Qué hermoso. Qué placer.
No, bueno, no le pertenece a nadie, en definitiva, porque se lo van. Ya se acerenciaron ustedes, por ejemplo, ese rasguido.
Humildemente tenemos el placer de realizar este rasguido doble que se llama Flor del Rincón y es del querido Ricardo Maldonado.
Un abrazo.
De Galarza.
Sí, sí.
Y bueno, que
un hombre de un tren zonal.
Y aparte, políticamente muy aguerrido en su...
Sí, sí.
En su convicción, maestro rural también. Sí. Y bueno, pero... Ha podido hacer esta... Sí. Es de mis rasguidos dobles favoritos.
Sí, vos sabés que una anécdota...
Precioso.
Sí,
precioso.
Es hermoso. Una anécdota en su momento, una anécdota que fue un programa. Nosotros, las tres radios nacionales de Entre Ríos, hacíamos el tren zonal con la conducción de él. Entonces, bueno, así que en algún momento eso se vivió, fue algo hermoso. Siempre de esto que tenemos... Bueno, muy por desarrollar, sin entrar, por supuesto, en las profundidades para nada, de lo que es la entrerrianía. ¿Eh? Sí. Nosotros los entrerrianos tenemos ahí como, bueno, varios océanos que navegar todavía, ¿no?
Pero, de cualquier manera, sí. Hay muchos representantes encontrándose de costa a costa que están ahí en la lucha.
Sí.
O sea, Y con una convicción muy grande y frente a todas las coyunturas y panoramas, sean más favorables o desfavorables, ellos
van al frente.
Y es tremendo verlo.
Sí, bueno, ni hablar de lo tenés presente, el movimiento de costa a costa,
sí, por supuesto,
de los chicos,
sí,
exacto.
Precisamente de toda la geografía entrerriana y que van rescatando cuestiones.
Sí. El cancionero entrerriano, claro. La divulgación del repertorio entrerriano, eso es maravilloso.
Bueno, nos saluda. Viene a colación, nos saluda María Luisa Cavelier, la Vivi, que dice: los escucho, chicos, buen día. Ella es ya de familia tanguera por su marido, que era también conductor junto a Juan durante décadas aquí de la mañana de la radio. Néstor, ahora, en algún momento fue promotor de espectáculos vinculados con el tango puntualmente, y ahora cantor, tiene su trío tanguero, que empieza a rodar también acá en la región.
Qué lindo.
Sí, así que bueno, ahí estamos. Vamos a hacer algo, ponemos en hora la radio, diría, algún lugar común de todo este mundo que nosotros, bueno, compartimos todos los días con vos que estás sintonizando la radio. Vamos a ir al momento en donde nuestro compañero de tareas estuvo con el juez federal después de la tanda. Y después sí, entonces estamos con este lujo. Verdaderamente es un regalo de la providencia. Realmente los muchachos, lo digo de esta manera, con mucho aprecio, con mucho... respeto, total, siempre nos causa mucha admiración, porque aquí hay una opción de vida, es decir, esto no es, bueno, a ver, tocar, no, esto no es un hobby, es decir, es una opción de vida la que ustedes hacen, y bueno, simplemente nosotros les ofrecemos nuestra más completa complicidad, digamos, para poder colaborar en todo eso, pero las felicitaciones por eso y por lo que están generando en nuestra gente, que vemos algunos reflejos nada más, pero... Yo me imagino muchos amigos nuestros que están en nuestros campos, en las islas, literalmente. Me acuerdo de una familia, por ejemplo, que está en Cinco Bocas, que es un paraje, digamos, allí en las inmediaciones de Complejo Ferroviario Zárate Brazo Largo, que son pescadores, o nuestros amigos que nos escuchan en diferentes lugares de islas, o en el interior de nuestros campos, los gurises, como le decimos nosotros a los niños, ¿no? La gurizada. Y que, bueno, no tienen la oportunidad de acercarse y nosotros le generamos este encuentro. Así que nos queda para siempre la experiencia del encuentro con ustedes y, bueno, ni hablar lo que sea divulgar las actividades. Que yendo a lo práctico, sí. Nos podemos encontrar con ustedes el sábado que viene, ¿no es cierto, Jimena?
Así es, el sábado 27 a partir de las 21:30 en Chacana, Alem 141. Estaremos ahí haciendo nuestro repertorio.
Perfecto.
De música criolla para compartirles, y así que los esperamos.
Ahí está. Y esto es una suerte de antesala, diríamos.
Ajá.
¿Qué les gustaría hacer ahora?
Un tango de Barbieri, ya que hablamos de Gardel.
Pero disponga, maestro.
Un tango que grabó Carlos.
Juntito al arroyo besó por sauces y poblado de flores de esmalte y de luz, sin letras crespones ni nombres tallados, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz, una sepultura que en tu había el cardo no pudo cercarla, y en donde el chuchús de alguna lechuza se escucha agrera sobre la cimera de esa vieja cruz. día, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito? Junto con las quejas que entonces había, dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oyen que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. Y en las noches malas, cuando enrieda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina, que corre y que vuela por el pastizal. A un día de disjuntos de hace varios años, se llegó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro rebozo, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío canejo sentirán los muertos! Pues la moza aquella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, besuqueó la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito? Junto con las quejas que entona el sabía, dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oyen que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar.
¡Bravísimo! Impresionante, ¿eh?
Vamos a recordar que te podés encontrar con este dúo en Alem 141 el sábado, el próximo sábado a partir de las 21:30, Alem 141, allí en Chacana Multiespacio de Gualeguaychú.
Nos saluda Carlos, dice muy lindo el programa, seguramente escuchando entonces aquí a Jimena y a Pablo. Bueno, también saludamos a Sandra, a Marian, que están siguiendo las transmisiones por redes sociales y disfrutando de la buena música, de la música criolla, de la música del Río de la Plata, de nuestra cuenca.
Jimena, referencias de a la hora de... ¿Alguna vez vos sabés que nos pasó con Néstor, nuestro compañero, que hoy lo mencionábamos, y un cariño para Néstor, la familia nos está escuchando, con quien conducíamos la mañana de la radio, durante toda la mañana, llegamos a hablar con Nelly Omar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cantora? ¿Cantante? Me acuerdo que Nelly nos dijo... porque los lugares comunes eran la Gardel con pollera. Y entonces, y vamos a escuchar, viste en la introducción, sí. Dice, cantora nacional, sí. Dijo Nelly. Sí, ¿no? Entonces, nacional. Bueno, digo, fin de la anécdota, pero digo, ¿qué referencias a la hora de cantantes de tango? Vos, para vos.
Bueno, la acabas de nombrar. Como hablamos, mira, justo a traer a colación de qué es el tango, que veníamos hablando con Pablo en discusiones que han surgido en esta semana, y que quizás el tango se reduce a algo muy pequeño, por lo cual tanto María Graña, tan distinta con Nelly Omar, son ambas el tango. Ellas dos, para mí, grandes referentes del tango y de la música más del lado de mi territorio, de donde yo nací, María Silva. Creo que ellas tres serían una... como abrazaría a ellas tres para decirme yo cantora, quizás, ¿no?
María Silva, de vos decís del territorio donde... bueno, justamente estás en tu territorio ahora. Sí. ¿De dónde? ¿Del lado de Paraná?
Claro, del lado de Paraná, así es.
¿Y ella qué hace? ¿Folclore?
Sí. Ella es cantora entrerriana. Siempre ha sido una gran divulgadora de la música... de la música entrerriana, pero también ha sacado material haciendo música del sur de Brasil, ha cantado tangos también.
O sea, una exploradora.
Sí, totalmente, totalmente. Muy versátil y una gran intérprete, que me ha acompañado la escucha mía desde muy pequeña, y bueno, a quien al día de hoy digo, sí, es ella, es ella.
Ahí está.
Pero bueno, ellas tres. Genial. Podría, muchas más, seguramente.
No, por eso.
Amalia de la Vega.
Mercedes Simone.
Mercedes Simone. Muchas muy distintas, pero bueno, uno también se va haciendo con la escucha, uh-huh. con investigar.
Sí, además optaste por ese registro, ¿no es cierto? Es decir, el de esa estética, ¿no es cierto? De registros altos, si se quiere, ¿no?
Sí, creo que igual eso tiene más que ver con anatómicamente lo que puedo hacer yo, digamos.
No, está bien.
Pero sí, buscando esa... No desde la imitación,
no.
Decir, ¿qué le pasa a esta persona cuando canta eso? ¿Cómo puedo yo entrar en ese sentimiento con la música? Sacando lo naif o lo... Uh-huh. Concretamente eso.
Sí, y además, perdón Diego, ¿no? La otra dimensión, me permito así en esta lectura rápida, ¿no? Y lo de actriz, ¿cómo vino? Porque además todo te ayuda. Es decir, todo te ayuda, y es tan limitada la palabra ayuda, porque es decir, dentro de tu expresividad, es decir, alguna vez en la facultad uno ve alguna pista del arte de la actuación que... sí me sirvió para respetar lo que es la actuación, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Y para mejor, vos estás en todos, cada cosa es un mundo, es decir, cantar, bailar, actuar, uh-huh. y lo de actriz, es decir, ¿cómo?
Y el encuentro más con la actuación fue a partir de haber hecho mi carrera en la Fundación Julio Boca, donde tuve la oportunidad de estudiar actuación. Después estudié aparte, cuando me recibí en la Fundación Julio Boca, estudié aparte actuación, y bueno, hice teatro de texto, como se dice, para diferenciarlo del teatro musical. Pero bueno, también en el teatro musical es necesario el código del teatro de texto, y bueno, siempre al trabajar de eso siempre lo estoy ejercitando, y es algo que también me enamora. Desde lo lúdico también, desde jugar a... Bueno, el teatro es jugar también.
Ahora, en la Fundación de Julio Boca, danza es una de las dos más reconocidas del país, ¿no? En cuanto a danzas.
Sí,
¿no?
Sí, tiene mucha trayectoria,
o sea que también
en sacar muchos...
Mucha exigencia, supongo, también.
Sí, desde la danza es muy exigente. Yo ya venía con estudio de danza en Paraná, tuve maestras preciosas, María Eugenia Ibarzábal también, si estás mirando en este momento, ahí en Paraná, gente pero muy, muy preparada. Y bueno, con esa información fui para allá, pero obviamente se llama Fundación Julio Boca, que hay que mover las patas.
Sí o sí.
Por más que sea un lugar común, yo te lo quiero preguntar, a ver qué opinás, porque ha pasado ya tantos años de cómo es el del que cada día canta mejor, Gardel. ¿Te gustan los registros de Gardel?
Pero por supuesto, qué bueno. ¿Eh? Vos me habías preguntado sobre cantoras mujeres.
Claro.
Pero
claro.
Obviamente que es lo máximo.
Es increíble,
el
¿no?
Inventó el tango, el cantar el tango, así que... ¿qué
tremendo,
se puede?
Tremendo. Sí, aparte, un tipo con un registro...
Sí. Es como, no sé, no hay palabras que resuman todo lo que ha podido dar.
Yo te pregunto porque hay nuevas generaciones que han escuchado, lo único que han escuchado, la palabra Gardel.
No, claro.
O sea, ni la figura fi. Mirá que estamos en las sociedades de la imagen. No han accedido ni a la imagen de Gardel. Imagínate al canto, por eso
sí.
Para siempre está bueno traerlo a colación, porque quien se acerque, es difícil que no... Por más que después, ¿verdad? Que a alguien joven le puede sonar a rancio, a viejo. Es decir, escuchás esa voz o esos registros fonográficos, pero te acercás 2 segundos, lo escuchás y decís...
Es una cuestión casi de tecnología, que es viejo.
Sí, exactamente, es de tecnología. Pero a quienes les parezca eso, quizás, no sé, desde un lugar así muy hablando simple...
Sí, es como que Beethoven te parezca viejo, digamos, ¿no?
Claro, o sea, pero decir, bueno, sí, es incómodo escuchar eso, que es de una tecnología vieja, pero dale... un tema, 2 temas, al tercer tema el oído se va a acostumbrar para que puedas empezar a disfrutar de lo que... Y después te va a empezar a dar pena que lo primero que grabó se escuche tan poquito y tan... Porque de verdad que... Y es muy, muy lindo también, que yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, que realmente en él, desde su juventud más joven, se escucha mucho el proceso de aprendizaje en el canto de él. Es como que hasta en eso también es un ejemplo. No es lo mismo el Gardel que empezó a cantar, que ni siquiera se notaba que estaba cómodo con los registros en los cuales cantaba, que el Gardel más maduro. Es decir, que el canto se puede aprender a cantar. Bueno, escuchá a Gardel, porque desde lo que primero que grabó hasta lo último es otra persona y se ve plasmado el avance en el estudio del canto hermosamente ahí.
Una despedida, una canción más, la última.
La última.
Si sí, puede ser, si no, ya estamos.
Con esto nos vamos, ¿eh?
Sí, pero. ¿Cómo es? Y gracias.
A ustedes.
Turbio fondeadero donde van a recalar. Barcos que en el muelle para siempre han de quedar, borda de lanchones sin amarras que soltar, barcos carboneros que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, turbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de libar. Borda de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Qué manera de terminar la mañana. En nombre de todos nosotros, un honor. Y hasta la vuelta. De todo corazón, hasta la vuelta.
Muchas gracias.
De verdad, siempre aquí en Gualeguaychú, Entre Ríos, en esta Radio Nacional.